y los suyos al mantenerse la orden de detención? ¿Y cuál es el nuevo órdago que ponen sobre la mesa de Sánchez para hacer notar su descontento?
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Este miércoles lleno de agua por todas partes y de viento. Mucho viento, mucha agua. Otra borrasca, esta se llama Christine. Ha hecho que se suspendan clases en algunos territorios, Extremadura, por ejemplo, en otros que haya avisos amarillos. Que se espere, desde luego, un día, lo que viene siendo un día desagradable. Un día desagradable. Porque además hace fresquito y las temperaturas máximas seguirán bajando, sobre todo en el norte y Baleares. Ahora le vamos a contar lo que viene colgando del día, que lógicamente viene colgando desde atrás, en temas ferroviarios. Mucho enfado en los maquinistas, luego les cuento por qué. Y también en los tropezones que se encuentra el gobierno para sacar sus planes de despiste, de cortinas de humo y otras cosas más en el Congreso de los Diputados, donde no lleva, por cierto, lo que tiene que llevar. Y esto nos lo cuenta ella, que es el álgebra secreta de la lluvia tras cruzar el mar de las cervezas.
Está más elaborado todavía que ayer.
Qué bien. Bueno, sí, en esta rave de borrascas, en realidad, ¿no? Sí, en la que estamos, con la lluvia y la cerveza.
Tú sí que eres una rave de borrascas.
Y Jorge Bustos, que nos lo cuenta todo.
Pues sí, Carlos, buenos días. Yo no sé si tú conoces al tío que nos vaticinó el invierno más seco y caluroso que se recuerda. Me gustaría entrevistarle aquí en el estudio, puede venir con el abogado, pero en fin, menuda sucesión de borrascas nos estamos comiendo, efectivamente. Para este miércoles se espera otra jornada pasada por agua, la borrasca Christine. Bueno, ya vamos por la K, después de Ingrid, de Josep. En fin, va a dejar lluvias en casi toda la península. Extremadura, como has dicho, es una de las zonas más afectadas. Allí se han suspendido las clases y podrían acumularse hasta 200 litros por metro cuadrado. Atención también en Andalucía. Hay aviso amarillo en el norte de Sevilla, Huelva y en las sierras. Y lo peor se espera en Málaga y en Cádiz, donde podrían superarse los 100 litros. En muchos colegios de estas zonas no habrá hoy clase. A la lluvia se le suma el viento, especialmente en Almería, con rachas de hasta 130 kilómetros por hora. En España ya va más rápido el viento que la alta velocidad ferroviaria, ¿eh? Se espera también gran acumulación de nieve en el sistema central y en el Bierzo, y las temperaturas máximas seguirán bajando, sobre todo en el norte y en Baleares. Pues éramos pocos y ha vuelto a parir la cepa del sarampión. No paramos de acumular buenas noticias, ¿eh? Al Ministerio de Sanidad de Mónica García se le amontonan los problemas. Primero la huelga de médicos, que están muy enfadados con la negativa de la ministra a renegociar sus condiciones laborales. Y ahora, pues una notificación oficial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, comunica, después de evaluar los datos de 2024, que se considera restablecida la transmisión endémica de sarampión en España. La OMS había declarado en 2017 que España estaba libre de esta enfermedad, porque llevaba 36 meses seguidos sin transmisión endémica. Pero el año pasado se duplicaron los casos de sarampión en España. Y la causa es que la cultura de la vacunación parece que va a la baja aquí, ¿eh? La gente o se traga bulos digitales contra las vacunas, o ha cogido miedo a la agujita, o pasa demasiado tiempo automedicándose en TikTok con un gorrito de papel de plata. Claro, tampoco ayuda a leer noticias como que la sanidad vasca ha inoculado vacunas caducadas a 253 personas, sobre todo bebés. No les va a pasar nada, ¿eh? Son inocuas. Les vacunan otra vez con vacunas nuevas y listos. Pero, hombre, un poquito de cuidado. Sobre todo dando con la ventaja financiera del cupo, a diferencia de las sanidades del régimen común, ¿eh? Y ojo, no voy a incurrir en la demagogia de culpar al sanchismo también del regreso del sarampión a España, aunque las fechas coinciden, pero tampoco creo que a Pedro le moleste, ¿eh? Porque ya sabe lo que le gusta a este hombre, la memoria histórica, y el sarampión pues es una enfermedad bastante rancia, casi un eco del franquismo, unos puntitos que le salían a los personajes infantiles de Elena Fortún. Así que, españoles, el sarampión ha vuelto. A vacunarse. Para lo que de momento no se ha encontrado la vacuna es para la incompetencia, para la mentira, para depurar responsabilidades cuando un gobierno decide bunkerizarse. Y cuando se huye de la responsabilidad política, solo queda la responsabilidad judicial. Quizá por eso una asociación llamada Justicia y Libertad ha presentado una denuncia contra Óscar Puente, nada menos que por homicidio imprudente y prevaricación. Y cuenta Alejandro Requeijo en El Confidencial que la Audiencia Nacional ha abierto unas diligencias previas y ha dado ya traslado a la Fiscalía para que informe sobre su punto de vista en este asunto. No sé qué recorrido tendrá una denuncia así contra el ministro. La experiencia en este tipo de casos dice que no demasiado recorrido. Pero recordemos que el accidente de Adamuz ya se investiga en un juzgado local de Montoro, en Córdoba. Y ya han empezado las diligencias que corren a cargo de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Y precisamente hemos conocido una ampliación de la entrevista que concedió a sus colegas ingenieros, Ignacio Barrón, que como sabes preside esa Comisión de Investigación de Accidentes, que por cierto está funcionando muy bien, ¿eh? Con agilidad, con solvencia y con independencia. Da gusto de vez en cuando reencontrarse con el riguroso mundo de los ingenieros, sobre todo cuando te pasas el día escuchando a los políticos. Bueno, pues Ignacio Barrón ha dicho una frase que pide mármol y que tiene muy enfadado al ministro Puente. Bueno, la verdad es que tampoco es muy difícil enfadarle.
Una red en la que no se ha hecho todo lo que se debería haber hecho desde hace mucho tiempo, no es una cosa reciente, y se han desatendido muchas cosas. Creo que tenemos que interiorizar esa mentalidad del mantenimiento. Hay una frase célebre que dice: los mantenimientos no se inauguran. Hay otra frase célebre que dice que las mercancías no votan.
Los mantenimientos no se inauguran. ¿Qué quiere decir, don Ignacio Barrón? Pues es una manera elegante de criticar a los políticos y en concreto a los políticos del Ministerio de Transportes ante Fomento, porque priorizan las inauguraciones de nuevas líneas de alta velocidad, las publicitan a bombo y platillo, cortando cintas, haciéndose vídeos para ganar votos, pero luego no destinan el presupuesto necesario para mantener, para conservar las líneas viejas inauguradas por políticos del pasado. Y ese desequilibrio se debe a un esquema populista de la agenda pública, que solo atiende al corto plazo y al golpe de efecto mediático y desatiende el discreto esfuerzo de cuidar lo que ya existe, pero no da réditos. Hasta que la tragedia sucede, como diría Pedro. Pero ayer ocurrió algo en el Congreso que tendrá quizá preocupados a los pensionistas. Si tú que me escuchas eres pensionista, buenos días papá, quizá te preguntas qué va a pasar ahora con la revalorización de tu pensión. Porque ayer la mayoría parlamentaria tumbó el decreto revoltijo del gobierno donde viajaba la revalorización de las pensiones mezclada con un puñado de medidas que nada tenían que ver unas con otras. Y Junts y PP votaron en contra. No porque no quieran revalorizar las pensiones, sino porque se oponen a otras medidas que el gobierno metió en el trágala del decreto revoltijo. Por ejemplo, la prórroga del escudo legal para los inquiocupas que se declaren vulnerables. Naturalmente a Pedro luego le faltó tiempo para grabarse en redes sociales criticando al PP en cuanto palmó la votación. O sea, haciendo lo que mejor se le da. De la necesidad virtud, de la derrota revancha.
Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Ya lo hizo en 2013, cuando congeló las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. Lo volvió a repetir en el año 2021, cuando adaptamos la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y ha votado en contra en las cuatro actualizaciones posteriores. El año pasado quiso hacerlo, pero la presión social le hizo rectificar finalmente. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año.
A ver una cosa. Un consejo para el departamento de propaganda de Pedro. Ya no os pido que digáis la verdad, pero al menos tratad de que vuestro muñeco mienta con algo más de finura. El PP votó a favor del decreto del año pasado de revalorización de las pensiones. Además, registró en noviembre su propia ley de revalorización automática, bloqueada por Francina Armengol. De hecho, si al bipartidismo se le puede criticar por algo a PP y PSOE en esto de las pensiones, es por pensar básicamente lo mismo. O sea, por pensar demasiado en el voto boomer y demasiado poco en la solidaridad intergeneracional con los jóvenes, entre los que, por cierto, está creciendo la pulsión antisistema. Por esa razón, entre otras. Pero, hombre, acusar al PP de tomar a los pensionistas como rehenes, como si Feijóo fuera de jamás, pues es un relato asustaviejas bastante ridículo. Lo curioso es que de Junts no dice nada Pedro en el vídeo, a pesar de que Junts también votó en contra. ¿Qué nueva cesión tendrá preparada ya para que el prófugo de Waterloo le ayude a agotar la legislatura? Pues pronto lo sabremos. ¿Y ahora qué? Pues yo te lo explico, padre. Si el gobierno quiere que los pensionistas reciban en sus nóminas de febrero el incremento vinculado al IPC, tiene que presentar un nuevo decreto exclusivamente sobre pensiones cuanto antes. Que es exactamente lo que ya hizo el año pasado por estas fechas, cuando también Junts y el PP le tumbaron otro decreto paella con pensiones y más cosas. Hay otra opción, que es presentarlo más tarde, con carácter retroactivo. Pero estando como estamos en pleno ciclo electoral, supongo que Pedro querrá que los pensionistas aragoneses, castellano-leoneses y andaluces le recompensen la subida en forma de voto. Aunque ya te digo yo que pensar así de los pensionistas es tomarlos en muy barata consideración, ¿eh? Como si todos se dejaran comprar por un puñado de pavos, ¿eh? ¿Y por qué el gobierno presenta cada tanto un decreto revoltijo, que en latín cursi lo llaman decreto ómnibus? Pues porque ni tiene presupuestos ni visos de tenerlos en toda la legislatura. Porque ha perdido la mayoría y se niega a reconocerlo y a convocar elecciones porque sabe que las pierde. Así que tiene que ir poniendo parches para mantener a flote un mínimo de políticas públicas y salvar una semana más en el poder. Y este es el plan hasta 2027. Si las crisis en infraestructuras, los escándalos de corrupción, el calendario de los tribunales y las derrotas electorales no aceleran el final de este largo y pesado experimento sociológico llamado sanchismo. Un sarampión que ya dura demasiado.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Se abre una ventana de esperanza para las más de 10.000 personas que son diagnosticadas cada año con cáncer de páncreas. Se ha conseguido eliminar por primera vez ese cáncer en ratones.
Maravillosa noticia que luego desarrollamos bien a las 6:30. Es un gran avance médico que ha logrado un grupo de científicos del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, liderado por el oncólogo Mariano Barbaciz.
Una triple terapia que lo que hace es eliminar tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo.
El objetivo ahora es conseguir un ensayo con humanos que podría llegar dentro de unos 3 años.
El gobierno ya ha tramitado una petición de indulto para el exfiscal general del Estado, que fue condenado por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador.
El Ministerio de Justicia pide un informe al Tribunal Supremo después de que dos particulares hayan solicitado el indulto total de Álvaro García Ortiz.
Y ha pasado la primera noche en prisión el hombre acusado de matar a un niño de 13 años, amigo de su hijo, en Sueca, en Valencia.
La autopsia ha confirmado que fue un adulto quien golpeó e hirió con arma blanca a la víctima. El sábado, el hombre de 48 años acudió a la Guardia Civil para confesar su crimen. El cadáver se encontraba en el baño de su casa, rodeado de sangre.
Y en la agenda internacional, Marco Rubio y María Corina Machado se van a reunir este miércoles en Washington.
Y el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, amenaza con usar la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, jornada decisiva en Champions. Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. 18 partidos, todos a las 9 y con muchas cosas en juego. De los 32 equipos, solo dos tienen asegurada su presencia en octavos, el Arsenal y el Bayern de Múnich. El Real Madrid es ahora tercero, juega contra el Benfica de Mourinho en Lisboa. Si gana o empata, estará en octavos. El Barça recibe al Copenhague, empieza la jornada fuera del top 8, pero si gana estará virtualmente en octavos. El Atlético de Madrid, Bodo Glimt, los de Simeone necesitan ganar, golear y esperar para estar en el top 8. Lo que sí tienen asegurado son los 16avos. Y Athletic Sporting de Portugal, los bilbaínos, si ganan estarán en 16avos, incluso podrían llegar a valerle un empate. En tenis, abierto a Australia, Alcaraz ya está en semifinales, el viernes se enfrentará a Zverev. Anoche estuvo en el partidazo Juan Carlos Ferrero, que dice seguir muy dolido, con el corazón roto tras su ruptura con Carlitos, pero que estará recuperándose. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid perdió anoche en París 98-92.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los partidos.
Todo a la vez.
Y todos a la vez.
Todo de golpe.
Super miércoles de Champions en COPE.
Atracón del mejor fútbol del mundo.
Desde las 8 de la tarde vamos con todo.
Empezamos.
Barcelona-Copenhague. Athletic Club Sporting de Portugal. Atlético de Madrid Bodo Glimt. Bayer Leverkusen Villarreal. Y Benfica Real Madrid.
Manolo, todos tensos.
Todos tensos.
Toda la emoción en directo y a la vez en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hay muchas cosas que contar.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Hermida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Ya conocemos la letra pequeña de ese Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros ayer para regularizar a 500.000 de inmigrantes que llevan tiempo ya asentados en España. Vamos a recordar las cuatro claves de esta medida. Primero, se van a poder acoger a esta regularización todos aquellos inmigrantes que no tengan antecedentes penales relevantes, que estuvieran en nuestro país antes del 31 de diciembre del año pasado y que acrediten una estancia de al menos 5 meses en nuestro país. ¿Cómo acreditarlo? Pues presentando el padrón, un informe médico, un contrato de luz, de agua, de gas. Una cosa importante, esta regularización dará derecho a un permiso de residencia, o sea, da los papeles. Y trabajo durante un año. Luego es prorrogable, pero en principio solo para un año. Y ojo con los bulos, no obtienen la nacionalidad. No van a poder votar en las elecciones. Eso es un proceso muchísimo más largo. La solicitud se podrá presentar desde primeros de abril y hasta el 30 de junio. Y el gobierno se compromete a tramitar el expediente en 15 días. Veremos cómo gestionan las colas que se formen ahora. Una regularización que tenía que haber llegado antes, ¿eh? Y de otra manera tenía que haber llegado. Ahora lo hace por motivos políticos, oportunistas y electorales. De ahí que insistamos en nuestro mensaje, que ya expliqué yo ayer. El fondo de la medida es bueno. Es una medida de justicia social. Pero no lo son las formas políticas. Y en cuanto a las reacciones, Pilar, tenemos pues para todos los gustos.
Sí, por ejemplo, desde el gobierno, la ministra Elma Saiz defiende la urgencia de esta medida.
Esta es una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles. Retomamos el espíritu de la iniciativa legislativa popular, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, pero que ha permanecido bloqueada demasiados meses.
Un Real Decreto que, recordemos, llega tras un acuerdo con Podemos que va a tener contrapartida. Lo dice su portavoz, Yone Belarra.
El Partido Socialista no da nunca algo a cambio de nada. He sido muy discreta con esta negociación, creo que lo saben, y ahora me van a permitir que lo sea también.
Bueno, y apunta Jorge a que esa contrapartida pueda ser que Podemos se abra a negociar la cesión de las competencias migratorias en Cataluña. Por su parte, el PP, que sí apoyó la tramitación de la ILP, ahora se muestra contrario al Real Decreto. Su portavoz, Esther Muñoz, lo califica como cortina de humo.
Y que lo que hay que hacer es regularizar persona a persona. No estamos de acuerdo con este tipo de actitudes que lo que hacen es llamar a las mafias que no cuenten con el Partido Popular en sus cortinas de humo.
Más dura en sus críticas ha sido la portavoz de Vox, Pepa Millán.
Aquí la realidad es que el Partido Socialista se desangra y necesita recurrir a la sustitución del censo urgentemente regularizando inmigrantes. Porque el PSOE va a meter a todos estos inmigrantes de golpe en unos servicios públicos que ya están saturados.
Y el partido de Abascal anuncia un recurso ante el Supremo contra este decreto solicitando la suspensión inmediata de cualquier regularización hecha de este tipo. Y terminamos con la reacción del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, se ha mostrado satisfecho porque esta regularización va a salir adelante, aunque sea de esta forma.
Alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común, puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización, que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad.
Y en cuanto a la tragedia de Adamuz, además del enfado de Óscar Puente con el presidente de la comisión, por decir la verdad, el presidente de la comisión que investiga el accidente, que no es nada comparado con el enfado que tienen los maquinistas. Y además de la querella que ya tramita la Audiencia Nacional contra el ministro por homicidio imprudente y prevaricación, la otra novedad es una exclusiva que adelantaba aquí en COPE nuestro compañero Juan Baño a las 10 de la noche. Una quincena de agentes de Policía Nacional, de las Unidades de Prevención y Reacción, las UPR, recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían en tres furgonetas a la zona de la catástrofe. ¿Qué más detalles tenemos de esta información, Pilar?
Pues que esos agentes, según fuentes muy próximas a ellos, están sintiendo estos días una mezcla de indignación y de tristeza. Salieron a toda prisa del estadio donde estaban cubriendo el partido Córdoba-Málaga, pero a mitad de camino recibieron la contraorden de la subdelegación del gobierno en Córdoba, donde les decía que se marcharan a su casa porque no era necesaria su ayuda. Les dijeron que les avisarían si les necesitaban más tarde. Esa llamada nunca llegó. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Carlos Prieto, denuncia en COPE la gravedad de estos hechos.
En una tragedia no sobran ni medios ni policías. Y lo que no puede sobrar nunca es la voluntad de colaborar. Porque ante una emergencia, ayudarnos es una opción, es una obligación.
Por su parte, la subdelegación del gobierno admite a COPE que declinó la ayuda, pero niega haber dado ninguna contraorden después de que los policías saliesen hacia Adamuz.
Espero que desde Interior aclaren esto. O sea, que había un chaval de 16 años ayudando a gente porque no llegaba la policía y porque a la policía que iba a llegar le dijeron que se diera la vuelta, que sobraban manos. Pues al juzgado. Como recordaba este portavoz policial, cuando se producen este tipo de accidentes, lo que no sobra, precisamente, es gente para echar una mano.
Es un día histórico porque tras 18 años, el paro en España baja por primera vez del 10% y alcanzamos un récord histórico de ocupación.
Así de satisfecha está Yolanda Díaz con los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2025 y nadie duda de que bajar del 10% de tasa de paro y rozar los 22 millones y medio de ocupados son buenas noticias, aunque sea usando la trampa de contabilizar los fijos discontinuos o a base de ocultar que el que más tira de la contratación es el sector público. Pero detrás de esas grandes cifras de las que presume el gobierno se esconde otra realidad que no termina de notarse a pie de calle. Y uno de los colectivos que más la está sufriendo son los autónomos.
Sí, sobre todo el pequeño comercio. Miles de negocios han cerrado desde que empezó el año. Tampoco sectores como el transporte o la hostelería se libran de esta debacle. Victoria Ballesteros.
Soledad tenía un bar, pero no aguantó los costes cada vez más elevados. No solo los laborales, también la subida del alquiler del local o de los suministros.
Y tuvimos que prescindir de los empleados. Teníamos que hacer muchas más horas, mañana, tarde y prácticamente la noche. Tuvimos que dejar el bar.
Ahora trabaja por cuenta ajena. El que sí sigue siendo autónomo es su marido. Es pintor y los empleos vinculados a la construcción siguen creando altas, 11.700 el año pasado.
Podemos vivir de ello, pero claro, necesitamos un apoyo que sería mi trabajo. Si no, no podríamos hacerlo. Tenemos una hija que está estudiando en Madrid.
2025 cerró con récord de empleados por cuenta propia, 3,4 millones, aunque nunca habían supuesto un porcentaje tan bajo del mercado laboral, apenas el 16% del total de trabajadores. La peor parte se la está llevando el pequeño comercio. De media, 1.100 echan el cierre cada mes.
¿Recuerdas, Pilar, la polémica de los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores?
¿Cómo olvidarlo, Jorge?
Pues tenemos novedades en este asunto.
Sí, porque después de defender hasta la saciedad esas pulseras, Igualdad decide ahora cambiarlas por tobilleras.
¡Ahí va!
Sí, que según la ministra Redondo, son más fiables.
Pues es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que ese mecanismo sea mucho más seguro.
Pero no eran perfectas, Pilar. Las pulseras telemáticas, según la ministra, no era crear alarmismo, avisar contra los fallos de las pulseras.
Bueno, el caso es que se han comprado más de 17.000 de esas tobilleras, ¿eh? A ver qué pasa con ellas.
Pues sí, a ver si funcionan un poquito. A partir de las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Llega enero. Miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien, como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este soldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, conozco las experiencias más auténticas que traerte de cada destino. Recuerdos que son para siempre.
Y yo, como fotógrafo experto, confirmo que los mejores atardeceres no se guardan en un carrete.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora un 20% de descuento. Mejor precio garantizado y financiación a tu medida. Betravel, viájate la vida.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
We'll be right back.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, ¿dónde ponemos hoy la mirada?
Pues cada día nos encontramos en la necesidad de contar noticias referidas a guerras, a sucesos traumáticos, a confrontación política, pero de vez en cuando, en algún lugar, incluso en España, se abre una ventanita de esperanza y merece la pena ir corriendo a asomarse. Merece la pena dar buenas noticias. Y por una de esas ventanas se acaba de colar el siguiente titular. Por primera vez consiguen eliminar el cáncer de páncreas en ratones. Un titular que además tiene nombre y apellidos españoles, el del doctor Mariano Barbacid y su equipo del Centro de Investigaciones Oncológicas. Empiezo por recordarte que hablamos de un tipo de cáncer especialmente agresivo y además es de esos que no suele dar la cara hasta que es demasiado tarde. Cada año unas 10.000 personas son diagnosticadas de este cáncer en España y apenas un 5% de los pacientes sobrevive a los 5 años. Por eso esta noticia trae un ventarrón de esperanza para muchos pacientes y para sus familias. Lo que ha hecho el equipo de Barbacid es combinar en ratones tres medicamentos diferentes. Cada uno de ellos ha atacado de forma simultánea tres puntos diferentes del cáncer para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral. Benditos sean los santos roedores que se prestan al experimento por el bien de la humanidad. Para esta investigación se utilizaron tres grupos de ratones. Al primer grupo se le inocularon células tumorales sin ningún tratamiento. Al segundo grupo solo se le administró uno de los tres fármacos. Y fue al tercer grupo al que le pusieron la combinación de los tres fármacos. Y el resultado fue que los ratones sin tratamiento, los del primer grupo, murieron a los 20 días. Los que solo tenían un fármaco mantuvieron la enfermedad estable. Pero tras 80 días de experimento solo habían sobrevivido los ratones tratados con la triple terapia. Es más, ninguno de ellos había fallecido 250 días después de la inoculación, a pesar de la agresividad del tumor que se les había inyectado. Y no solo eso, la gran noticia es que el cáncer de páncreas les había remitido por completo en la mayoría de ellos. Y eso supone un auténtico hito, como ha explicado el propio doctor Barbacid.
Una triple terapia, es decir, compuesta por tres inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir, que no vuelvan a aparecer resistencias recidivas, que es el principal problema que hay ahora en este momento en la clínica.
Es una noticia histórica, ¿eh? Esta investigación abre la puerta a un tratamiento eficaz en uno de los tumores más agresivos, aunque no se puede perder de vista que todavía no es algo definitivo, como toda esperanza tiene que materializarse, tiene que hacerse realidad. El equipo del gran Barbacid ha ensayado una solución prometedora en ratones, pero ahora hay que probarla en humanos. Y al menos pasarán entre 3 y 4 años, calculan, para que se pueda iniciar un ensayo clínico que a su vez también necesitará un tiempo de investigación. Pero al menos ya hay un calendario, hay una ruta clara que se puede empezar a seguir. Otra de las claves tiene poco que ver con el conocimiento y más bien con la factura. El equipo de Barbacid calcula que la investigación costará 30 millones de euros, solo para empezar. La gran pregunta es si conseguirán ese dinero, sea por vía pública o por vía privada. Y quiero creer que lo van a conseguir. Si me está escuchando algún inversor público o privado, ya está usted tardando. Será el dinero mejor invertido de su vida o de su mandato. Es verdad que el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha copado últimamente los titulares no por sus éxitos médicos en la lucha contra el cáncer, sino por algún que otro directivo o directiva sin escrúpulos que se estaba llevando la pasta de las subvenciones, con amiguetes, y el asunto está judicializado. Pero la ciencia de Barbacid es perfectamente ajena a esos trapicheos, y su investigación pionera merece financiación, sobre todo si pensamos que este año el gobierno gastará más de 270 millones de euros solo en publicidad institucional, 270 millones en propaganda. Y ya sé que puede sonar demagógico, ¿eh? porque debería haber dinero para todo. En eso consiste gestionar bien un país. Por ejemplo, debe haber dinero para mantener las vías de alta velocidad, no solo para inaugurarlas en campaña electoral. Pero es que quizá nos estamos equivocando con algunas prioridades, quizá, ¿eh? Echando un vistazo a los 22 ministerios de Pedro y Yolanda, 23 si contamos Televisión Española, se me ocurren bastantes partidas de las que recortar 30 millones para dárselos al doctor Barbacid.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. El Servicio Vasco de Salud administra vacunas caducadas a 253 personas. La mayoría de ellas son bebés vacunados con la hexavalente. El Lendakari Manol Pradales hace un llamamiento a la calma.
Está monitorizado y controlado perfectamente los casos que se han producido. Se ha planteado por parte del Consejo Asesor de Vacunas en Euskadi una revacunación.
Este error en la vacunación no supone ningún riesgo para la salud. Eso lo asegura la sanidad vasca. Se recomienda, eso sí, poner una nueva dosis para asegurar la protección.
Y el Constitucional mantiene la orden de detención nacional contra Puigdemont. El expresidente catalán había pedido que se levantara la medida mientras se resuelve el recurso de amparo contra la decisión de no amnistiar la malversación.
El tribunal ha desestimado una petición similar de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que también están huidos de la justicia española.
Y en la agenda internacional, la Unión Europea cierra con la India un acuerdo comercial tras casi dos décadas de negociaciones. Este pacto une a la segunda y cuarta economía del mundo con un mercado de 2.000 millones de consumidores.
Pues esta es otra muy buena noticia. La intención de Bruselas es reducir la dependencia respecto de China y de Estados Unidos. Los sectores agrícolas europeos más sensibles, como la carne de vacuno, el pollo o el arroz, quedan fuera del acuerdo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Tiempo ya para Comida de Bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos del gasto en pensiones, que está de moda. Pese a que el Congreso ha votado en contra de su revalorización, ya estaba incluida la nómina de enero, sí.
Efectivamente, por un decreto ley. ¿De cuánto dinero? O sea, es decir, que en el mes de enero ya se han cobrado las pensiones, sí, con esa subida del 2,7%. Incluida otra cosa es lo que pase a partir de ahora, que pueden pasar básicamente dos cosas. Jorge, el gobierno puede llevar el decreto solo y se vota y se aprueba en las próximas semanas, y si eso no sucede, bueno, pues habrá un proceso de ajustes en los meses siguientes, pero lo normal, sí, es que suceda. Dicho eso, ¿de cuánto dinero hablamos? Tras la revalorización del 2,7%, en base a la inflación media del año pasado, del 25, el gasto en pensiones se dispara a los 14.250 millones de euros al mes.
Este incremento además va en línea con el del ejercicio pasado, que fue una subida del 2,8%, ¿no?
Aún así, como hay más pensionistas y sus pensiones son más altas, lo cierto es que la nómina de este año es 500 millones de euros más al mes. Fíjate, hemos pasado de diciembre con una nómina mensual de las pensiones de 13.750 millones a esos 14.240 de este mes de enero.
La pensión media también sube. Pilar, ¿cómo se queda después de la revalorización?
Pues mira, unos 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema se incrementarán en torno a 500 euros mensuales. Así las cosas, Jorge, la pensión media asciende ya a 1.363 euros al mes.
¿Y la distribución total cómo queda?
Pues mira, por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación que procede del régimen general, que es la más habitual, 1.724 euros al mes. En el régimen especial de trabajadores autónomos, 1.054. En la minería del carbón, pensión media, 2.993 euros. Régimen del mar, 1.728 euros al mes. Y para terminar, la cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema asciende a 1.678 euros de media, y en cuanto a la pensión media de viudedad, en enero alcanza los 971 euros al mes.
Pues ya te digo yo que, estando como estamos en ciclo electoral, el gobierno no va a tardar mucho en traer otro decreto de pensiones suelto y limpio para que puedan aprobarlo la mayoría parlamentaria.
Exactamente igual que el año pasado. Pero vamos, pensionistas igual, tranquilos, que ya han visto en sus cuentas, porque los bancos suelen adelantar el pago, que la subida del 2,7% ya se ha llevado a cabo.
Eso es. Pues luego lo seguimos comentando en el café a las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Momento de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por los detalles de esa nueva derrota parlamentaria del gobierno. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque estamos ante una partida de ajedrez político apasionante en el que emergen de nuevo, lo acabáis de comentar, los pensionistas, ese colectivo decisivo en cualquier elección, y tenemos Aragón a la vuelta de la esquina. Ayer el gobierno perdió la votación del llamado decreto ómnibus, decreto paella, le has llamado tú, me ha gustado. Bueno, se llama así porque juntaba la revalorización de 13 millones de pensiones con otras medidas que no les gustan a PP, Vox, UPN y Junts. Tras el no, el país advierte de que los pensionistas en febrero podrían cobrar 50 euros menos. Eso supondría un terremoto político, dice.
Pues sí, en esa partida de ajedrez Sánchez está obligado a mover fichas si no quiere tener otro incendio.
Lo que le dicen a Sánchez es: separe usted las pensiones del resto de medidas y lo aprobaremos mañana. Pero el presidente está buscando una remontada, algo más ambicioso, recomponer el bloque de legislatura. Y aquí se explica que le ha regalado a Podemos la medalla de la regularización de inmigrantes. Si lo va a hacer por decreto, no necesitaba los morados, pero Moncloa confía en que ahora Podemos no se oponga a transferir las competencias de inmigración a Cataluña como le pedía Junts. Recuerdo que Podemos la rechazaba por racistas. Sánchez espera así poder contar con el apoyo de Junts a las pensiones y a lo que surja. El Mundo dice que hay optimismo en Moncloa y cita esta frase de una fuente del gobierno: el puzzle va encajando.
Muy optimista le veo. Y hoy tiene mucha presencia en medios esa regularización de inmigrantes que anunció el gobierno el lunes, ¿no?
Incluso en el New York Times, Jorge, y en posición destacada además. El medio norteamericano dice así: en contra de una tendencia mundial, España ofrece a los inmigrantes indocumentados una forma legal de quedarse. La medida, aprobada inesperadamente, llega en un momento en el que otros países están tomando medidas enérgicas contra la inmigración. Y algunos medios ya advierten una deriva judicial, qué raro. El Confidencial: la regularización exprés de Sánchez abocada al Supremo por uso abusivo del decretazo. Leo en ABC que Feijóo va a informar a Europa de este plan, que según dice, va en contra del pacto migratorio del continente.
Y en lo que tiene que ver con el accidente de Adamur Reque, se acabó hace días la tregua política, pero ahora también se acaba la tregua entre Puente y la Comisión de Investigación Independiente.
Sí, el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, dijo que el ministro le había dado plena libertad e independencia, y tal y como están las cosas, pues eso fue motivo de celebración y alivio.
Eres completamente libre de hacer lo que creas conveniente, de decir lo que quieras. Tú y tu comisión sois completamente independientes.
Así que Barrón usó esa libertad para mostrar su sorpresa respecto a que la renovación de la línea Madrid-Sevilla mantuviese materiales de hace 30 años. Y avanzó que la causa del accidente fue una soldadura que unía un tramo nuevo con un tramo viejo. Y al ministro, tanta libertad ya.
Es que claro, es entrar ahora en hipótesis o tesis que se han planteado verbalmente en una entrevista sin un informe de laboratorio.
Ya no le gusta tanta independencia, ¿eh? No sabía que se iba a tomar el consejo al pie de la letra. Bueno, es que es ingeniero, no político. Ayer escuché al ministro, además, Reque, admitir algún error en su política de comunicación.
Si es que lo queremos todo, Jorge. Queremos ruedas de prensa y que encima los datos estén bien, y todo no puede ser.
Compatibilizar la transparencia absoluta con la perfección absoluta a la hora de comunicar es imposible.
Es imposible, claro.
Bueno, por zarjar el asunto, queda claro que no era un bulo, que la línea tenía materiales viejos, y ya veremos lo que dice el laboratorio sobre la causa del accidente para exigir responsabilidades. Sobre este asunto, opina Ayacuría en El Mundo. Dice que la peor consecuencia del sanchismo es haber arruinado la confianza de los españoles respecto al funcionamiento sentimiento del Estado. Y advierte de que ese sentimiento lo capitaliza más Vox que el PP. Digamos, Jorge, que coincide con tu tesis de que los de Abascal le sacan más partido desde fuera de los gobiernos con un relato antisistema en el que, por cierto, incluyen al rey.
Sí, bueno, al rey, a la iglesia, en fin. Pues una derecha un poco rara esta. Y en el ámbito internacional, Reque, interesante el acuerdo entre la India y la Unión Europea.
Sí, te hablaba hace unos días de que el primer ministro de Canadá se había erigido en Davos como una especie de alternativa a Trump y que proponía un bando compuesto por Canadá, Europa y la India. Bueno, pues ayer se cerró un acuerdo comercial entre la vieja Europa y el país más poblado del mundo. Los medios hablan de una gigantesca zona libre de comercio de 2.000 millones de personas y de órdago a Estados Unidos y a China. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, firma un artículo hoy en El Mundo, viene a decir que se puede escoger otra vía diferente a la confrontación trumpista, la de la cooperación, y en la recámara el acuerdo con Mercosur, es decir, no den por muerta Europa.
Y yo lo celebro. Algo para terminar, Reque.
Una noticia económica. Ayer conocimos los datos del paro. Un análisis de la prensa permite ver las diferentes formas de tratar una noticia. Solo El País lo lleva en su portada y abriendo. El paro baja de la barrera del 10% por primera vez en 17 años. 2025 se cerró con 600.000 empleos más. Pero te vas a ABC y el tono es mucho menos triunfalista. Dice así: el récord de trabajo parcial y el pluriempleo enturbian la caída del paro. Explica la crónica que, pese al récord, cada vez hay más empleos cuyas condiciones explican que una parte de la población no consiga llegar a fin de mes.
Claro, antes hablaba de trabajo precario. ¿De qué te sirve tener un récord de empleo si no puedes llegar a fin de mes o pagarte la entrada de una casa? Luego lo comentamos a las 7:30. Reca, abrazo.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. Oye, ¿sabes que hay debates que ahora se mezcla todo, que parecen ideológicos y son puramente jurídicos? Ah, punto de partida. ¿Sabes que desde 2023 en España cualquier adulto puede cambiar su sexo a su voluntad? Muchas veces hay que repetirlo porque 3 años en política es una eternidad y han pasado tantas cosas que igual se nos pasa. Pero si tienes más de 16 años, solo con tu voluntad propia, sin un informe médico, psicológico, histórico, biográfico, lo que sea, te puedes cambiar de sexo. O sea, tú te vas al registro, te autodeterminas y bueno, son 3 comparecencias, 3 meses, quizás 4, y tu sexo cambia en el DNI. Vale, primer punto claro. Segundo punto, ley de violencia de género. Esta es una ley que se aplica en un caso muy concreto, cuando el agresor es hombre y la víctima es mujer, dentro de una relación afectiva. Es exclusivamente este tipo de unión. Si esa condición no se cumple, el procedimiento sale de ese marco legal y pasa a otro distinto, del de violencia doméstica o procedimiento ordinario. Bien, hasta aquí esto, en fin, no he interpretado nada ni he opinado sobre nada. Esto es la ley. Bueno, pues se está dando en algunos conflictos de pareja, Jorge, cuando hay hijos y denuncias cruzadas, casos en los que un hombre denunciado por violencia de género cambia su sexo legal, claro, a mujer
para protegerse, claro.
Y eso cambia el procedimiento de carril. Se revisan las medidas cautelares, se pueden modificar los órdenes de alejamiento y más cosas. Y esto, es verdad, a ver, no es un fenómeno en masa, pero es que eso no es relevante para lo que te quiero contar. La ley trans, y esto es lo que choca, incluye una referencia a este posible fraude de ley. Habla concretamente de procesos judiciales en violencia de género. Pero claro, cuando pensamos en un juez, sabemos que, hombre, están avispados, son gente con carrera, saben cuando se produce un caso como este. El problema es que en la práctica jurídica no tienen cómo aplicar. No tiene una herramienta. Repetimos, la propia ley se basa en la autodeterminación de género, es decir, que una declaración es suficiente y no puede ser cuestionada. Entonces, para que un juez declare fraude de ley, tiene que probar que ese cambio que has manifestado no responde a tu identidad, sino a una intención oculta. Pero claro, si la propia ley, insisto, te dice que no hacen falta informes, ni evaluación, ni historial vital, ni nada, pues ¿qué haces? Si yo fijo como criterio la voluntad, es que no puedo decir que tu voluntad no es esa. Entonces, vuelvo a repetir que los casos son una minoría, pero son muy relevantes, Jorge. Hay muchos expertos y juristas ahora mismo diciendo que han pasado 3 años y que se sigue demostrando que ahí hay un vacío legal. Y cuando una norma permite un atajo, en fin, no completo, claro, la frase, pero ya sabes lo que hay.
Cuando legislas a golpe de pancarta, te pasa lo de la ley del sí es sí o te pasa lo de la ley trans. Aunque sean casos minoritarios, abren titulares cada tanto tiempo en medios porque alguien decide autocambiarse de sexo para protegerse de una denuncia de su pareja. Y claro, es un fraude de ley. O sea, es la ley alentando el fraude de ley. Una contradicción en los términos que se debe al exceso de ideología, al sarampión ideológico de cierta izquierda. Bueno, lo comentamos luego, Alberto. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, amigo.
Cuando nos equivocamos, lo correcto es pedir perdón. Y cuando el error lo comete alguien que trabaja en el sector público, ese perdón se debería conjugar dando la cara primero y dimitiendo después. Y por ahí va la reflexión de nuestro traficante de palabras del miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hoy vengo con una frase: dar la cara.
España es una de las democracias occidentales con mayor resistencia a la dimisión. Ocurre que cuando nuestros políticos se convierten en responsables de una gran tragedia o de una vergonzosa fechoría, caen presos de un delirio que les hace creer que no hay más salida que resistir en el puesto. Da igual que los ciudadanos sepamos que ya han caído en lo más hondo del pozo. Ellos siguen creyendo que aún se puede caer más bajo. Esa derrota final es dimitir. Este gobierno ha dado por fin con la fórmula para cambiar el modo en que se asumen responsabilidades. La solución es dar la cara, pedir perdón muchas veces, mostrarse compungido y empático. Después, aplaudir al incompetente que da la cara por lograr la gran gesta de dar la cara. Así se le da un fino barniz de honorabilidad a quien debiera dimitir. El presidente quiere hacernos creer que los accidentes, los casos de corrupción y de acoso, las inundaciones letales o los grandes apagones pertenecen a la categoría de lo inevitable. Y frente a lo inevitable, nos asegura que no queda otra cosa que dar la cara. Esa sería la enorme diferencia entre sus correligionarios y sus rivales. Pero lo cierto es que dar la cara no es más que un cambio para que todo siga siendo exactamente igual. Aquí nunca se va nadie hasta el día que les echan.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true.
Para la borrasca es perfecta esta canción.
No, digo, a ver si sale el sol, hombre. Y si no, lo ponemos con la música. Bueno, este tema es Sunny, de Bobby Hebb. Vamos a hablar hoy de los One Hit Wonder. ¿Qué es eso, no? Pues se refiere a un artista o grupo que alcanza un gran éxito comercial con una sola canción, pero que luego no logra repetir ese impacto con otros temas a lo largo de su carrera. Y desde luego, si alguien se considera un One Hit Wonder de manual, es este Sunny, que me encanta, porque luego fue una de las canciones más versionadas de la historia, todo hay que decirlo. Pero de todas formas, esta lista es para que sea discutida aquí entre los tres, ¿eh? Yo elijo esta canción porque es una de mis favoritas. Si no os gusta, pues
¿verdad?
Pues lo decís, ¿eh? No pasa absolutamente nada. Dime.
Tiene una versión maravillosa de Bonnie M.
Ah, sí, bueno, Bonnie. Fantástica. La de Bonnie M, de verdad, es muy, muy buena también, sí. I love you. Mira, otra que a mí también me gusta bastante. Que me da buen rollito. Me anima en días como este así tan gris.
Esta canción es del año que nací yo.
Del 82. Se titula Common Aileen y ellos son los Texits Midnight Runners. Eran británicos, digo, eran, porque después de este tema realmente ya no se les recuerda pues nada más.
Afortunadamente.
¿Dime?
Afortunadamente.
No, esa canción es buena, Herrera, no me digas. Mira este cambio de ritmo aquí. Está chulo esto, mira. ¿No?
El paladar de Carlos es muy singular.
Pues sí, muy fino, yo lo entiendo.
Obedece,
¿no?,
a leyes que son un arcano para el común.
Bueno, luego están estas canciones que comentábamos ya un día, que realmente han trascendido tan arriba, son tan, tan importantes, que no es que el grupo en cuestión no lo haya sido, pero digamos que todo lo que han hecho después se queda muy abajo.
Temazo.
No siendo un mal grupo, ¿eh? Porque esta gente giró mucho por América y, bueno, claro, este Polvo en el Viento, eso fue una cosa, un trallazo. Pero no tiene cosas malas por ahí detrás, ¿eh?
Sí, pero realmente pregúntale a cualquiera. A ver, otra canción de Kansas. Pues
sí, no, no,
es imposible. No te sale ni aunque sepas mucho de música. Un tema del año 1977. Bueno, y no quería terminar hoy sin el One Hit Wonder sugerido por Jorge. Es su canción favorita en este marco. Sí, en este marco. Sí. A ver qué opina Herrera de este Safe Tonight.
Me gusta mucho. Me recuerda a mis veranos de juventud.
Claro, es que es de 97 esta canción. De un tal Eagle Eye Cherry, ¿no? Sí. Bueno, es que Carlos la tiene que escuchar un poco más.
Sí.
Falta el estribillo. Falta el estribillo.
Ahora ya estamos en las noticias de las 8, 7 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si se jubiló entre 2016 y 2021 y tiene dos o más hijos, o a partir de 2021 y tiene al menos un hijo, en padresjubilados.com ya hemos ayudado a miles de jubilados a aumentar su pensión. También otros colectivos como tripulantes de cabina podrían estar cobrando menos de lo que le corresponde. Infórmese sin compromiso. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido, hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo, y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. Cuideo.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. No me hagan caso cuando les digo que son las 8 y son las 7. ¿Eh? Yo conozco más de uno que se ha cortado afeitándose.